Damos gracias al Señor que nos permite reunirnos para adorarle, para alabarle en este su día, día que Él ha apartado de los siete que creó, de los siete que desde la creación, del inicio de la creación, Él estableció, trabajó seis días, luego descansó. Así el Señor nos llama a nosotros a esforzarnos, a trabajar, a ser valientes, pero también a tener un reposo para el Señor. Vamos a ir, por favor, al Salmo 16. Salmo 16, pasaje que hemos estado estudiando, el tema del culto de adoración, pasaje que utilizamos como principio, como base. Salmo 16, versículo 1 al 8. Leo: protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Yo digo al Señor: tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han tenido. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. En verdad, mi herencia es hermosa para mí. Bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad, en las noches mi corazón me instruye. Al Señor he puesto continuamente delante de mí. Porque está a mi diestra, permaneceré firme. Amén. Bien, hermanos, vamos a orar. Que el Señor nos conceda poder meditar en su palabra. Y nos conceda ser consolados y fortalecidos en estos tiempos. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, venimos delante de ti para alabarte, para adorarte, para darte gracias, Señor, para traer nuestro culto racional, implorándote, Padre, que tu Espíritu se pase en medio nuestro, que tu Espíritu Santo nos santifique y nos conceda mantener nuestra mente y corazón en ti. Oh Señor, ven y habla nuestras almas, convéncenos por tu palabra de la verdad y permítenos, Señor, volvernos a ti con un corazón humilde, para obedecer y vivir delante de ti piadosamente. En los méritos de Cristo, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Bien, hermano, la semana pasada comenzamos a ver el tema del culto de adoración. Y algo que veíamos la semana pasada es que la adoración a Dios tuvo su principio en el corazón mismo de Dios, cuando Él determinó obrar, crear, cuando Él determinó salvar, cuando Él determinó crear a los hombres para Dios. Entonces, queridos hermanos, nosotros encontramos que la adoración está desde el inicio en que el hombre fue colocado aquí en la tierra. Adán y Eva adoraron a Dios. Abel y sus hijos adoraron a Dios. Seth y sus hijos adoraron a Dios. Y los hombres continuaron esa adoración durante todos sus días. Y eso lo vimos la semana pasada, en la manera en cómo Dios había establecido la adoración y el registro bíblico que tenemos. Vimos el registro de el pueblo de Israel adorando al Señor, en el libro de Éxodo, capítulo 25, encontramos este registro en el libro de Crónicas, cuando se elaboró el templo. Encontramos este registro en el Nuevo Testamento. Los hombres han estado adorando a Dios desde el mismo inicio de su creación. Dios los capacitó, los preparó con su propia imagen para que este hombre y esta mujer pudieran acercarse a Dios y encontrar una unidad, una unión con Dios como con ningún otro ser. Tanto el hombre como la mujer encuentran en Dios una unidad como con ningún ser. La naturaleza le queda corta. A veces usted se da cuenta que el cuerpo asimila más fácil los nutrientes de un vegetal o de una fruta que de un químico. Es más fácil que usted reciba muchos beneficios de un simple jugo de limón, sus vitaminas, los minerales que contiene, cómo el cuerpo absorbe, cómo esta vitamina me ayuda a yo tener una mejor defensa, a diferencia de un refresco o de un fresco. Usted se toma un fresco, brevemente le quita el calor, pero ataca su riñón, le trae problemas con piedra y otras cosas, además de la cantidad de azúcar, la cantidad de cafeína. Es decir, lo natural no se puede comprar en nada con lo que no es natural. Y lo natural en nuestra relación fue una relación íntima con Dios, cercana con el Señor. Eso fue lo natural. Y el Señor nos hizo así para que en la adoración nosotros estemos en una naturaleza, en una relación natural y libre con nuestro Dios. Y el registro de la historia así lo enseña. La naturaleza del culto, de adoración, la naturaleza de toda adoración a Dios se ve en todo Antiguo y Nuevo Testamento. Somos un pueblo de adoración. Somos un pueblo que desde el inicio de la creación tuvo un día de reposo, antes del pecado. Antes del pecado hubo un día de reposo para que el hombre dejara sus faenas, sus tareas y se dedicara a la adoración. Y con esto voy a poner una nota de balance. Nosotros, al ser creados a imagen de Dios, debemos continuamente hacerlo todo en una continua adoración a Dios. Si trabajo, lo hago para el Señor. Y lo hago bien, porque yo quiero que su nombre en mi vida sea exaltado. Eso es una adoración continua. Cuando yo sirvo a mi esposa, cuando mi esposa me sirve a mí, cuando yo cuido a mis hijos, debo hacerlo teniendo pendiente la demanda de Dios de hacerlo todo para Él. ¿Y cómo lo hacemos para Él? Con excelencia, lo hacemos bien para su gloria. Procuramos agradarle a Él. Yo no trataría de agradar a mi esposa trayéndole algo dañado. Mi amor, te traje una naranja y la naranja está podrida. ¿Qué te crees que va a pensar ella? Ah, pues eso es lo que yo soy para ti. Algo podrido. No, yo traigo lo mejor. Procuro traer lo mejor. Igualmente mi relación con el Señor. Procuramos traer lo mejor. Y de esa manera nosotros vimos la semana pasada cómo desde el nacimiento de la humanidad hubo adoración. Y antes del nacimiento de la humanidad había adoración. Entonces, en esta mañana queremos continuar definiendo la naturaleza de esa adoración. ¿Cómo es esa adoración? ¿Cómo Dios espera que nosotros nos acerquemos a Él? ¿Cómo Dios lo demanda? Y debo añadir esa parte porque, como decía, hay algo en que el hombre recibió dentro de su creación un momento, un día, para dedicarlo a Él. Un día de culto al Señor. Aunque debía hacerlo todos los días para Él, vivir para Él. Sin embargo, nosotros encontramos que después de la caída, después del pecado, eso que era algo bueno, adorar a Dios, eso que era algo refrescante, algo glorioso, por causa del pecado se convirtió en una pesadilla. Por el pecado se convirtió en un problema. teniendo a Dios que colocarlo hasta en su ley, los 10 mandamientos. Y es después de la caída en que Dios manda al hombre en sus mandamientos a adorarlo. En que Él manda al hombre en sus mandamientos a apartar el día de reposo. En que Dios manda en sus mandamientos a que el hombre no ame a nadie más antes que a Dios. En primer lugar, Dios. ¿Y por qué Dios tuvo que hacer eso después de la caída? Porque antes no lo hizo, por causa del pecado. Sin embargo, la adoración estuvo antes del pecado. Y había adoración a Dios. Y después del pecado, continuó la adoración, pero Dios estableció leyes para que esa adoración fuera pura y para que esa adoración fuera lo que Él demandó. Hay algo así como un registro en las Escrituras y en la historia de la Iglesia de un orden en la adoración. Hay algo así como algo que Dios estableció para que se adorara y le fuera agradable a Él. Y debemos de llevarle a Dios lo que Él demanda. Pero lo que Él no demanda, no dejemos de ofrecérselo. Veamos el ejemplo, el caso de Caín y Abel. Caín llevó una adoración a Dios. Y usted dirá, bueno, lo importante es ser sincero. Y Dios dice, no. Lo importante es que tú traigas lo que yo he demandado. Y claro, de corazón. Añadido. Sinceridad, corazón, todo tu ser, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Adórame, sí. Tu mente, tu corazón, debe estar todo el ser del hombre incluido. Sin embargo, hay algo específico que Dios pidió. Hay un orden en el culto. Hay algo así como la demanda del Señor que nosotros tenemos que mantener. Vamos entonces a ir al Evangelio de Juan, capítulo 4, que es un pasaje muy conocido cuando el Señor Jesucristo está hablando con una samaritana. Juan, capítulo 4, versículo 21. Vamos a leer el versículo 21 hasta el 24. Dice la palabra, Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene, cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En este pasaje nosotros encontramos varios detalles. Quiero resaltar en ese mismo texto. Dice, ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Punto uno. Punto dos. Cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y por último, deben adorarle en espíritu y en verdad. Hay algo así como un llamado del Señor a una adoración universal. Una adoración en la que Dios es exaltado en todo lugar, no en un lugar específico. Aquí encontramos una samaritana que está luchando con Jesús, que es un judío, y discutiendo con él con un tema que los judíos y los samaritanos discutían mucho. Ellos querían adorar en el monte Gerizim, los samaritanos, porque allí Dios mandó a Abraham a que adorara. Pero los judíos decían, espérate, las escrituras dicen, Dios llamó a través de los profetas. Y entonces por eso adoraban en el templo en Jerusalén. Entonces los samaritanos tenían una revelación corta, no más de revelación completa. Le faltaban los detalles de los profetas. Le faltaban los detalles de la
revelación dada por Dios a través de esos hombres. Y Jerusalén y los judíos sí lo tenían. Por eso los judíos no iban al monte Gerizim, que era el lugar donde estaban allí ellos, donde estaba la samaritana y Jesús conversando. Y dice Jesús, no, es que la salvación de los judíos, la verdad, la revelación dada por Dios ha sido dada a ellos. Usted tiene una revelación corta. Una revelación que se ha quedado corta. Usted solamente conoce, acepta la revelación hasta Deuteronomio. Solamente el Pentateuco. Sin embargo, Dios ha seguido revelando su palabra a través de los salmos, a través de los profetas, a través de los libros sapienciales. Y usted no ha adquirido esa revelación. Por eso es de los judíos que viene la salvación. Nuestra revelación es más amplia. Y aquí nosotros notamos que el Señor comienza a hablarle a esta mujer, y en cierta manera también a nosotros en nuestros días, de la centralidad de estos lugares para la adoración a Dios. La centralidad que tuvo en el tiempo de Abraham, ese monte, se perdió. La centralidad que tuvo Jerusalén y el templo también se perdió. Esos lugares perdieron la centralidad en la adoración a Dios. ¿Por qué? Porque la adoración centrada en ritos, la adoración centrada en ofrendas de animales, donde se sacrificaba un animal para el perdón del pecado, la intercesión de un sacerdote de la línea de Aarón, el templo de Israel como el centro de toda adoración, llegaría a su fin. Con la venida del Señor Jesucristo, esas formas que eran algo así como una sombra, algo así como algo incompleto, algo parcial, llegaría a su fin cuando llegara lo completo, cuando llegara Jesucristo. Ellos estaban adorando, sacrificando un corderito. Usted va al Antiguo Testamento y verá que habrá sacrificios como estos. El sacerdote, descendiente de Aarón, tenía que tomar un cabrito y tomar ese cabrito y colocar la mano de él sobre el cabrito y confesar el pecado del pueblo. Y luego ese cabrito, ese corderito, lo degollaban. Tomaban su sangre y esa sangre era derramada en el tabernáculo. Era derramada también, salpicada en los instrumentos, como una manera de expiación, de limpieza, de perdón del pecado del pueblo. Y eso es una demanda en la ley de Dios, hasta que llegara Jesucristo. Es decir, tenía un límite. Esa forma de ritos tenía un límite de acción. Aarón, los sacerdotes, hijos de Aarón, se reunían y los hijos de Aarón se iban sustituyendo. Si ya yo como anciano, llegaba una edad que no podía servir en el templo, mi hijo me sustituía, obviamente, manteniendo todas las reglas establecidas por el Señor. Pero me sustituía, yo moría, mi hijo tomaba mi lugar. Entonces, cuando llegaba Jesucristo, el sumo sacerdote, ya la descendencia de Aarón y todos sus hijos, ya no era necesario. Por eso decíamos que Cristo aquí está definiendo la adoración en el culto, donde esta adoración centrada en ritos, ofrendas de animales, intercesión de sacerdotes, el mismo templo, tenía un límite y estaba llegando a su final, porque era una sombra, algo que se hacía mientras llegaba el Salvador. La gente tenía que hacerlo mirando la esperanza de que llegaría el Salvador. Cuando con la llegada de Cristo, del Señor Jesucristo, como la misma samaritana lo expresó en Juan 4, 25, si ven conmigo allí, la mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Y era verdad. Lo que ella decía era correcto. Cuando el Señor Jesucristo, cuando el Mesías llegara, el Cristo, iba a aclarar todo. Toda aquella sombra de ritos, de sacrificios, de ofrendas, Él lo iba a aclarar. todo eso se iba a dejar de hacer para que lo perfecto tomara su lugar. Para lo que era de acuerdo a la completa mente y corazón de Dios, tomara su lugar. Jesús le dijo, ¿verdad lo que tú dices? Yo soy el que te habla. El Cristo que tú estás esperando, que va a aclarar todo, llegó, ese soy yo. Todo sería claramente declarado, explicado, y los ritos antiguos serían dejados atrás. Jesús dice, yo soy ese Cristo, ya necesario el monte Gerizim para los samaritanos, ya no necesario los ritos, la muerte de animales, ya no necesario los sacrificios, ya no necesario los sacerdotes, no son necesarios, porque Jesús el Cristo ya hizo un sacrificio que fue perfecto. Un solo sacrificio. Y aceptado ese sacrificio por Dios para quitar todo el pecado del hombre. Aarón y sus hijos tienen que hacer un sacrificio hoy, otro sacrificio mañana, otro sacrificio después, otro sacrificio, hasta que llegara lo perfecto. Y en eso duraron muchos años. Desde Éxodo hasta los días de Jesús. Posiblemente más de 1600 años haciendo sacrificios hasta que llegara lo perfecto, esperando al Cristo. Y cuando el Cristo llegó, ya Jesús le dice, se acabaron los ritos. Se acabó el templo de Jerusalén. Ya no es necesario volver allí. Lucas 22, 19, por favor, allí conmigo. Vamos a ver este sacrificio perfecto que hizo Jesús. Lucas 22, 19. Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Versículo 20. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Es ahí el sacrificio. Es ahí el nuevo pacto. El antiguo pacto, ¿qué sucedió? Fue abrogado. Se detuvo el antiguo pacto. Los sacrificios, las ofrendas de paz, el sacerdocio arónico, el templo mismo en Jerusalén. Ya. No es necesario. Porque el Cristo hizo su sacrificio. Esto es mi cuerpo, ofrenda agradable al Señor, que por vosotros es partido. Esta es mi sangre, el vino representaba su sangre, que por vosotros es derramada. Ya no tienen que derramar más sangre de los corderos, de los cabritos. Mi sangre derramada por vosotros. Ya no tienen que sacrificar al cordero. Y como lo hacen esos hombres, degollarlo, quemarlo, tomar un cordero y llevarlo lejos de Israel y soltarlo por ahí en el desierto, como Dios hace con el pecado, lo aleja de nosotros. Ya no es necesario hacer eso, porque Jesús llegó. Con la gloria de Cristo, la adoración de Israel, del verdadero Israel de Dios, cambiaría completamente. Ya no son necesarios los sacerdotes, ni sumos sacerdotes, porque ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote. Hebreos capítulo 9. Si puede ir allí conmigo, por favor. Hebreos 9, 11 y 12. Hebreos 9, 11 y 12. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró al lugar santísimo, una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Observen cómo él entró al lugar santísimo, a la presencia misma del trono de Dios. ¿Con qué ofrenda? La de su cuerpo. ¿Con qué sangre? La de su propia sangre. No la de los cabritos. Lo dice literalmente allí. Ya no se necesitan cabritos, sino por medio de su propia sangre. ¿Y qué obtuvo? Redención eterna. A diferencia de los sacrificios de Aarón, que era un sacrificio que se quedaba corto. Había que volver a hacerlo otra vez. Y Dante pecaba y tenía que volver otra vez con su corderito. Y yo quiero que usted ore por mí, por mi esposa, por mis hijos. Hemos pecado contra el Señor. Yo confieso mi maldad delante del Señor. He aquí mi sacrificio. Ustedes saben que al día de hoy, los judíos que no han recibido a Cristo siguen haciendo ese sacrificio. Se llama Yom Kippur en hebreo. Y usted lo puede encontrar en internet. Creo que fue el último que yo busqué así, fue el 2019. Reunidos, un grupo de hombres toma un cordero, evaluado y todo, y lo degollan. Y toman la sangre. Haciendo ese sacrificio en el Antiguo Testamento. Porque ellos no aceptan el sacrificio de Jesucristo a su Padre. Eso continúa al día de hoy. Sin embargo, ya no son necesarios esos sacrificios. Ya no son necesarios. El sacerdote Aarón no es necesario. Tenemos un sumo sacerdote que entró al lugar a santísimo. Hebreos 9, versículos 11 y 12. Cristo apareció como sumo sacerdote. Así empieza en la Biblia de las Américas, de los bienes futuros, como sumo sacerdote, con una ofrenda, él mismo, con sangre, su propia sangre, con su cuerpo, para adquirir para nosotros redención eterna. Ya no son necesarios los templos, ese templo de Jerusalén. Ya no es necesario el monte Gerizim para ellos, los samaritanos. Ya no es necesario, porque ahora la iglesia es el templo del Señor Jesucristo. Porque ahora el cuerpo, la esposa del Cordero, en todas partes del mundo, puede adorar a Dios con su esposo como el centro de su vida y de su adoración. ¿Usted se imagina que tuviéramos que viajar todos los años de aquí un viajecito a Jerusalén a adorar allí en el templo? O mejor dicho, en lo que queda del templo. Porque el templo fue destruido. 70 años después de la muerte del Señor, el templo y Jerusalén fueron devastados. El templo no existe ya. En el lugar del templo hay una mezquita ahora, que no es judía para mí. Entonces, ya no es necesario el templo. Es más, tan innecesario que el Señor lo destruyó. Ahora hay algo como esto. El cuerpo de Cristo, la iglesia, la esposa del Cordero. Por eso ya no es necesario. Mateo 16, versículo 18. Mateo 16, versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Oiga eso. Ya no está hablando del templo de Jerusalén. En la mente de Cristo lo que está presente es la iglesia. Sobre la iglesia. Pero la iglesia sería edificada sobre la verdad de que Cristo es el Hijo de Dios. Esa verdad que Pedro dijo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa verdad, sobre esa roca, edificaré mi iglesia. No sobre Pedro, un hombre que se equivocaba cada rato. Entonces observen cómo el templo pasó un tercer plano. Ahora la iglesia es la esposa del Cordero. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Efesios 1, 22. Y todo hablando de Dios, y todo sometió bajo sus pies, y a él, a Cristo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Observen ahora que Cristo fue colocado como cabeza de la iglesia, no es el sumo sacerdote, no es Anás, no es Caifás. Y yo no me estoy refiriendo ni siquiera a los sacerdotes católicos. Estoy tratando de ser un poquito fiel a lo que está hablando el texto. Porque los sacerdocios católicos, ese sacerdocio no es necesario, es un invento de ellos. Una copia de lo que ha querido hacer el sacerdocio arónico, que ya fue abolido, según las Escrituras. Entonces, en Efesios 5:23 dice, Cristo es la cabeza de la iglesia. Efesios 5:23-32. Déjenme buscarlo porque ese pasaje no está completo. Efesios 5:23-32. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Óigalo bien. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Siendo él mismo el salvador del cuerpo. Versículo 24. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, ¿a quién está sujeta la iglesia? A un hombre, a Cristo. También las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo? Y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra. Versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Y al final dice el versículo 32. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Es decir, está hablando de la relación de Cristo con la iglesia, no la relación de Cristo con su templo, el templo de Jerusalén. Hablando del cuerpo del Señor. Las piedras vivas somos nosotros ahora. Por eso el Señor dice, ha cambiado esta adoración pasajera. No es en Jerusalén, no es aquí en el monte Gerizim. Ahora se va a adorar a Dios en todas partes del mundo, donde su iglesia, su templo, su esposa se reúne. Allí se va a adorar a Dios. El lugar, ya eso pasó a un segundo o tercer plano. Este texto no puede usarse para decir que lo importante es que somos adoradores y que no necesitamos la iglesia. Hay personas que dicen, bueno, por eso yo no me compré, porque ya no es necesaria la iglesia. ¿Y dónde usted ve eso? Cuando él murió por la iglesia. Cuando él reúne a los hombres y los salve, ¿a dónde los reúne? En la iglesia. Pero algunos abusan del pasaje. Y dicen, no necesitamos la iglesia. Yo no tengo que congregar. Yo soy un cristiano solitario. Pero no encontramos eso en las Escrituras. Toda la Biblia llama a la iglesia el cuerpo de Cristo, la esposa del Cordero. Y Pablo llama a esta relación un misterio. Ahí en Efesios capítulo 5, versículo 32, lo llama un misterio. Pero esto nos habla de adoradores que adoran en espíritu también. El pasaje nos dice, si volvemos allí, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 4. El pasaje nos sigue hablando de esta adoración, que ahora es central en la iglesia del Señor. La hora viene, versículo 23, Juan capítulo 4, 23. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Aquí nos habla de adoradores que adoran en espíritu. Adoradores, hombres que han sido transformados, hombres que han sido salvados, regenerados, hombres y mujeres que ahora buscan a Dios. No está hablando del espíritu. Aquí no está hablando, al hablar del espíritu, adoradores que adoran al Padre en espíritu, no está hablando del Espíritu Santo. Está hablando del alma humana, del espíritu humano, donde, haciendo referencia aquí como al todo el ser del hombre. Dios está buscando a hombres que le adoren en espíritu, en todo su ser, con todo su corazón, con toda su alma, que involucren su intelecto, sus sentimientos, todo lo que él es. Una adoración con el todo del hombre. Dios no quiere que su pueblo se acerque con esa adoración fría y apática con la que se acercaban a veces los hombres trayendo los corderos y los sacrificios, y presentaban a Dios sacrificios y terminé con Dios. Y luego se iban a su mundo, a vivir mundanamente. O como sucede en muchos ministerios, en muchas iglesias, donde la gente va el domingo a la iglesia, poncha, cumplí, y luego son los impíos, los peores en la calle. Pero en la iglesia son San Dante, San Fulano, gente que no mata ni una mosquita. Pero en el mundo, impíos. No, Dios no quiere ese tipo de adoradores. Y como decíamos, proveen una adoración falsa como Caín. ¿Recuerdan cómo Caín fue muy humildemente, aparentemente, delante de Dios? Y llevó una ofrenda a Dios tan sincera que cuando Dios le dijo, mira Caín, esa ofrenda no me gustó. Caín se ofende con su hermano, que recibió la aprobación de Dios. Dios le dijo, mira, me gustó la de Abel, Caín, la tuya no me gustó. Y Caín se molesta, se aira con su hermano. En vez de examinarse y decir, bueno, Señor, perdóname, yo he sido necio, he pecado contra ti al no hacer las cosas como tú nos has dejado, nos has mandado. O como, por lo menos como hizo mi hermano, te lo hizo bien. Yo lo voy a hacer como Abel, que agradó a Dios. No, Caín lo que pensó fue en matar a su hermano. Entonces, imagínense a este hombre que va el día de la adoración a Dios muy humildemente, y cuando Dios lo amonesta, le llama la atención, él se molesta y en respuesta a la palabra de Dios va y mata al otro en la semana. Ese es el tipo de adorador que Dios busca. Un impío en la calle y un supuesto creyente en la iglesia. No, Dios busca adoradores que estén adorándole todos los días, glorificándole en su trabajo, glorificándole en la crianza de sus hijos, adorando a Dios en su hogar. ¿Qué ambiente se respira en tu hogar? Y luego, que tú estás la semana entera leyendo su palabra, tratando con tus hijos según la palabra de Dios, creciendo tú en oración, en el temor a Dios. Entonces tú vienes el domingo y tú traes esa misma adoración que continúa. Pero ahora aquí en la adoración pública, tú tienes a los hermanos que te fortalecen, te animan, te consuelan, la palabra predicada, la oración, y todo eso alimenta y fortalece tu alma. Pero tú no eres un adorador por venir aquí. Tú eres un adorador cuando tú crees en Jesucristo y te arrepientes de tu pecado. Dios busca verdaderos adoradores que crean en Cristo, que reciban al Cristo. Y es sorprendente que esta samaritana decía, mire, nosotros esperamos al Cristo. Cuando Él llegue, mira, se acabaron todos estos problemas entre judíos y gentiles. Entre judíos y samaritanos. ¿Por qué no ha decir lo que es correcto? Llegó el Cristo. Ese soy yo. ¿Saben qué hizo la mujer? Porque aparentemente lo que estaba diciendo era verdad. Ella deseaba de llegar a Cristo. Y aunque era una mujer que andaba una vida aparentemente de pecado, porque Jesús se lo señaló, busca a tu marido. Sí, porque estaba hablando, la mujer discutiendo, la adoración es aquí. Y ustedes dicen que es en Jerusalén. Yo sí sé lo que es adorar a Dios. Ajá. Hablemos de tu vida. Si ya que tú sabes adorar lo que es adorar a Dios, hablemos de tu vida. Habla tu vida de adoración a Dios. Y la mujer, evidentemente, su vida no hablaba de adoración a Dios. Ella podía discutir cualquier tema religioso, pero ella no era mujer temerosa de Dios. Ella no era mujer temerosa de Dios. Y Jesús se lo saca en cara. Dame el favor, mándame, busca a tu marido. Yo no tengo marido. Porque sí, pastelito. Y el que tiene ahora, no es ni siquiera tú, es de otro. Entonces, el tema de la adoración se cae. Es decir, tú no puedes hablar de eso. Tú no eres una adoradora. Sin embargo, realmente había en el corazón de esta mujer una evidencia del conocimiento, aunque fuera hasta Deuteronomio, hasta el Pentateuco, había algo de conocimiento de la verdad. Y ella esperaba. Porque cuando ella dijo, yo soy el que tú estás esperando, ella salió corriendo. Y se lo dijo a la gente de su pueblo. Y fueron a buscar a Jesús. Y Jesús fue a ese grupo de samaritanos. Y allí predicó la palabra. Y saben que les recibieron. Ella podía estar viviendo su vida de hipocresía. Pero la verdad había sido sembrada en su corazón. Y amados hermanos, nosotros no podemos estar viviendo esa vida de hipocresía. Pero yo te pregunto, ¿habita la verdad en tu corazón? ¿Esperas el cumplimiento de las promesas del Señor? ¿Estás buscando adorar a Dios como Él demanda en su palabra? ¿Estás decidido a cambiar el rumbo de tu vida por cuanto Dios te lo pide? La mayoría de nosotros íbamos contentos, corriendo, alegre, al infierno eterno. Hasta que un día Cristo transformó nuestro corazón y nuestra mente. Y ese día nuestro camino contento al infierno cambió. Porque Él nos rescató y nos salvó. Entonces no puede ser que seamos una cosa en la carne y otra cosa aquí. Por eso Dios busca adoradores que le adoren en espíritu completamente, todo el hombre adorándole, tomando en cuenta a Dios en su trabajo, en su día a día, en la relación con su esposa. Yo necesito ayuda, pastor, vamos a reunirnos porque la relación con mi esposa no está bien. Yo necesito que, como dice la palabra, esto marche según la palabra, porque yo quiero agradar a Dios. Simplemente como eso, yo amo a Dios y yo quiero agradar a Dios. Yo quiero que las cosas caminen según la palabra de Dios. Ayúdenme. Porque mire, yo he tratado y no se me ha dado la oportunidad. No he podido. Igualmente la mujer que teme a Dios, ¿qué estará buscando? Agradar a Dios. Obedecer a Dios, tan sencillo como eso. ¿Y qué va a querer hacer? Obedecer la palabra de Dios. Y por lo tanto, someterse a Dios. Una de las cosas que nosotros veíamos era que la adoración a Dios no es cuando nos parezca, es cuando Dios dice. No es como me salga, es como Dios lo pide. Hay un orden aún en esto de la adoración. No podemos añadir a la adoración lo que Dios no ha dicho o no ha pedido. Porque algunos dicen, bueno, Dios dejó eso como medio gris, eso no es negro ni blanco. Podemos hacerlo. ¿Quién le ha dicho a usted? ¿Es esta la casa suya o es la casa de Dios? ¿Es este el cuerpo de Cristo o es tu cuerpo? ¿Eres tú la cabeza o es Cristo la cabeza? Entonces, amados hermanos, no es como nosotros nos parece. Es como Dios demanda en su palabra. Por eso Dios busca adoradores que se sometan con todo su corazón y su alma a Dios, a Cristo, que es la cabeza. Pero también el texto dice que le adoren en verdad, en espíritu, pero también en verdad. Y la palabra aquí, en el idioma en que se escribió la Biblia, el idioma griego, tiene varios usos. Y se encuentra en una palabra en algunos pasajes, como Juan 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, que esa palabra, la verdad, puede ser usada en muchos sentidos, como la palabra amor. Amor a tu prójimo tiene una forma en las escrituras. Amor a mi esposa tiene una forma en la palabra amor, pero usada diferentes aspectos. Entonces, en este sentido, aquí está hablando de la verdad en la esfera moral. Es decir, en aquello en lo que Dios ha dicho que es bueno y en aquello que Dios ha dicho que es malo. Dios, en su palabra, dice, esto es bueno, esto es malo. Esto es justo, esto es injusto. Esto es correcto, esto es incorrecto. Entonces, cuando Dios dice que busca adoradores, está buscando a gente que esté bajo aquello que Dios dice que es correcto, bajo aquello que Dios dice que es justo. La verdad que Dios está estableciendo es aquella verdad que Él ha establecido y debe estar en nosotros. Pero también está hablando de la verdad revelada en las Escrituras. ¿Dónde se revela eso que es justo? ¿Cómo yo sé cuando algo es bueno? Dios lo dice en su palabra. Dios le dijo a Adán, mira, come de todo de esto. Eso es lo bueno. Ahora mira, de esto no comes. Del árbol de bien y del mal no comes. Eso es malo. Y oye bien, y hay consecuencias. El día que él coma, va a morir. Yo le enseño a mis hijos lo que es justo y lo que es injusto. Lo que es bueno y lo que es malo. Mira, niño, cuando yo te hable, usted va a obedecer. La primera vez que se lo digo. No la segunda, no la tercera, no la cuarta. Mi hija, por favor, tráeme un vaso de agua. O mi hija, por favor, o mi hijo, por favor, vamos a barrer la casa. Y mi hija, mi hijo, dispuesto, con buena disposición, con alegría, tomará su escoba y su alzada comenzará a barrer. Porque ya yo le he enseñado que a la palabra, a la primera vez que yo digo la cosa, yo obedece. A menos que tenga una situación, un problema, un dolor o algo. Mami, me duele todo. Mami, tengo que hacer una tarea. Ah, bueno, okay. Yo lo hago o vamos a hacerlo después. Bien. Pero ya yo le estoy intuyendo lo que es bueno. Pero cuando yo le digo, mija, esto no se hace, le estoy intuyendo lo que es malo. Y ahí está la consecuencia que tú lo haces. De igual manera, Dios nos instruye a nosotros y nos dice, el obedecer a los padres, eso es bueno. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Para que te vaya bien. Eso es bueno y Dios se lo dice a los hijos. ¿Recuerdas el quinto mandamiento? Dios se lo dice a los hijos, eso es bueno para que te vaya bien. Ahora, si no obedeces, te va a ir mal. Y tiene consecuencias. Tantas que en Proverbio habla de la vara, de la corrección, para el traserito del niño. Hay consecuencias. Hay amonestación verbal. Mire, yo le dije a usted que lo hiciera. Vaya y obedezca rápidamente. Sin embargo, todo eso está en las Escrituras. Igualmente para nosotros. Yo no debo de robar, Dios lo dice. Pero yo sí debo amar a mi prójimo y ayudar a mi prójimo. Dios me dice lo que es justo y lo que es injusto. Y entonces, la verdad que Dios está aquí hablando es una verdad moral que yo puedo definir correcto o incorrecto, malo o bueno, porque Dios ya lo ha declarado en su palabra. Porque ya Dios lo ha explicado. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu, en todo su ser, de corazón porque han sido transformados por la obra de Cristo en sus vidas, pero sobre la verdad. Deben de adorar a Dios sobre la verdad, sobre aquello que es justo y correcto, aquello que Él ha demandado en su palabra, por medio del cual el Padre hoy nos continúa hablando. Hay un texto en Hebreo, capítulo 1, versículo 2, que dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres, por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó el heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Es decir, que esa verdad revelada a través de los profetas, a través de los salmos, a través de Moisés en el Pentateuco, ahora a través de Cristo es aclarada, es definida, es la parte que ya no nos sirve, es dejada atrás para continuar con lo perfecto. Hoy nos habla a través del Hijo y nos continúa hablando a través del Hijo de Dios, la cual nos habla, nos sigue hablando por medio de su palabra. Por lo cual yo concluyo en esto: el culto de adoración es el acto mediante el cual todo el ser del hombre, espíritu, todo el ser del hombre, adora al Padre por medio de la verdad revelada en las Escrituras y revelada gloriosamente en la persona, en la enseñanza, en la muerte, en la resurrección y la segunda venida de Cristo. Y esto por la pura gracia de Dios, venida a nosotros, hombres pecadores. Pablo resume esta breve definición, el culto racional, donde yo estoy entregando todo mi ser a Dios. Oiga bien, yo no adoro solamente con mis emociones. Gloria a Dios, alabo al Señor. Yo lo adoro también con mi mente. Con mi mente lo adoro. Mi mente debe estar centrada en Dios, en lo que Él enseña. Yo lo adoro con mis actos, sirviendo a mi prójimo, ayudando al necesitado. Yo adoro a Dios obedeciendo su palabra. Por lo tanto, esa adoración no puede ser solamente el domingo. Tiene que ser toda la semana, toda la vida, hasta que uno muera. Esa adoración tiene que ver con mi servicio al prójimo, con mi servicio a mis niños, con mi servicio a mi esposa. Y por eso usted ve que los hijos de Dios se llaman siervos de Dios. Yo soy, mire, yo en mi casa soy la cabeza, pero yo soy el siervo de todos. Yo en mi casa soy el hombre, pero yo soy el siervo de todos. Cuando mi mujer necesita algo, yo estoy ahí para servir. Ella necesita algo, yo estoy ahí para servir, para cuidarla, para amarla, para protegerla. Mis hijos necesitan algo, yo estoy ahí para servirle. Yo sigo siendo la cabeza. Cuando digo una cosa, se hace. Pero yo no me veo a mí como un tirano, sino como un siervo. Un rey que se sale de su trono para ayudar y lavar los pies a los hombres y servir a los demás. ¿Qué mujer no estaría contenta con un rey así? ¿Y qué hombre no estaría contenta con una mujer que es sierva, que ama a su esposo, que lo respeta y le sirve? Como la iglesia sirve a Cristo. ¿Qué hombre no estaría contento con una mujer que vela por su esposo? Le tiene su comodita ahí preparada, que tiene su ropita ahí arregladita. Un hombre te da contento. Óyeme, ¿qué reina me estoy dando? ¿Qué alegría tengo yo con mi reina? Es una reina que se baja, mira, y le sirve a su esposo y a sus hijos y al prójimo. Ese es el tipo de relación que Dios quiere en la familia, en nuestra vida. Dios busca adoradores. Adoradores que están adorando a Dios toda la semana. Y se reúnen en el culto público para oír su palabra, para continuar adorando a Dios, lo que han estado haciendo durante toda la semana, lo deben hacer aquí también, a servir a los demás, a ayudar al prójimo, a oír la palabra de Dios, a ponerla por obra, a ayudar a otros. Por eso, repito, el culto de adoración es el acto mediante el cual todo el ser del hombre adora al Padre por medio de la verdad revelada, no por medio de mis inventos, por medio de la verdad revelada en las Escrituras y revelada gloriosamente en la persona de Cristo. ¿Y dónde yo veo eso? En su actuar, en su vida, en su servicio a los demás, en la muerte en la cruz, en su resurrección. Cuando Jesús se levantó de la tumba, miren, es una verdad revelada para nosotros. Hay mucha enseñanza ahí. Cuando Jesús dijo, voy a preparar una morada, hay mucha enseñanza ahí para nosotros. Cuando Jesús dijo, vuelvo a buscar a mi pueblo, hay mucha enseñanza. Todo eso es para que nosotros le adoremos. En nuestra vida, en nuestros hogares. Pablo lo resume en Romanos 12:1 diciendo, por consiguiente, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, todo vuestro ser, como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando Caín llevó su adoración a Dios, ¿fue aceptable a Dios? No. Ese no era el culto que Dios pidió. Cuando Abel llevó su adoración a Dios, sí fue aceptable a Dios. Dios le dijo, me gusta esa adoración, la del cordero sacrificado. Porque eso representaba al cordero de Dios, a Jesús, que venía a ser sacrificado por nosotros. ¿Ven la conexión? ¿Ven la unidad de las Escrituras? Por medio del culto traemos delante de Él, de Dios, esas aguas llevadas por su gracia. En estos días ha estado lloviendo mucho, mucha lluvia, aquí en Juticano. Y esas aguas se unen a los ríos. Y esos ríos van hacia el mar. Esas aguas se unen. Todos nosotros somos como las gotas del agua que caen del cielo. Y todos nos unimos en la adoración a Dios. Cada gota Dios la hizo. Cada hombre, cada niño, cada mujer, Dios lo hizo para su adoración. Y caen del cielo. Es algo hermoso. Estudiamos el viernes pasado en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Cómo cada hombre fue enviado por Dios, así como Juan el Bautista, con un propósito. Dios envió a cada niño, a cada adulto, a cada anciano, a esta tierra, con un propósito: adorar, alabar, bendecir, exaltar el nombre de Dios. Estar gozoso, contento en Dios. Queridos hermanos, ese es el culto que Dios espera. Que tengamos cada domingo aquí. Ese es el culto que Dios espera que tú tengas en tu casa. El salmista David, expresado en el Salmo 45, rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente, muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Es así como tenemos que ver a Jesús. Jesús es el más hermoso en toda la creación. Es el hombre más hermoso porque me salvó de mis pecados. Porque vino a morir por mí, un pecador que no se lo merece, en la cruz del Calvario. Jesús es hermoso, hermano. ¿No es hermoso para ti? Es hermoso, hermano. Él murió por mi pecado. Él me vio a mí en el lodo. ¿Y sabe qué hizo? Se ensució sus manos, se ensució sus pies y fue y me sacó del lodo y cargó conmigo. No como mucha gente que van y te agarran por la manita así de lejito para no ensuciarse contigo. Jesús se ensució conmigo y me salvó. Ese adorador es quien está buscando. adoradores que vayan a Dios, no obligado. Aquí estoy aquí, ya me vieron, ya vine a la iglesia, me voy. No, no es eso que Dios quiere. Dios quiere gente sincera, gente humilde, gente que le busca porque le ama y porque ha sido transformado, perdonado por él. Tú eres ese hombre, tú eres esa mujer, entonces este es tu lugar. Este es tu lugar de adoración. Mis hermanos, esto es adoración del corazón, nacida de la obra de Cristo en nuestro corazón. Admirados debemos de estar y cantar como cantaba aquel himno. Oh, criaturas del Señor, cantar con melodiosa voz, alabadle, alabadle. ¿Alabad a quién? No a un hombre, no. Alabad a Dios. Alabadle. Todos nosotros somos como gotas que caen del cielo para la adoración a Dios, la alabanza a Dios. Quiero concluir con algunas breves aplicaciones. Queridos hermanos, el culto de adoración es un lugar importante para el adorador. Nosotros somos adoradores que adoramos con el espíritu, con todo nuestro ser, pero también con la verdad. Con la verdad, con la palabra de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, adoremos cada domingo aquí juntos con el cuerpo de Cristo y con la verdad en nuestras manos. Adoremos al Señor. Procuremos con diligencia recordar quiénes somos, de dónde fuimos sacados, quién nos salvó. Y ven aquí a adorar a ese tu Salvador. Ven aquí a buscar su rostro en alabanza. Él está en todo lugar. Sí. ¿Él está en tu casa? Claro que sí. Pero aunque Él esté en tu casa, como aquí también, Él nos ha llamado a que el cuerpo, la iglesia, se reúna para ofrecer un sacrificio vivo delante de Él. Un culto, Romanos 12:1, un culto racional. O sea, cuando el Señor nos llama a hacer algo, y no lo hacemos, eso simplemente se llama desobediencia. Y la desobediencia es pecado. Entonces, nosotros no podemos adorar a Dios en nuestras casas y pecar al mismo tiempo. O usted obedece a Dios y se congrega y lo adora junto con su iglesia, o usted peca y se queda en su casa mirando el culto por internet. Yo quiero poner una notica de balance ahí. Hay personas que están enfermas. Hay personas que están enfermas y no pueden venir. Muy bien. Vea su culto por internet. Hay personas que tienen COVID. O hay personas que tienen una salud muy frágil y no se pueden acercar por temor a morir por el COVID. Y se entiende. Entonces, tranquilo. Habrá Dios en su casa. Pero usted no tiene ese problema. Usted es un hombre fuerte. Usted no tiene problemas de salud. Entonces venga a adorar a Dios. Obedezca a Dios. Hermanos, Dios conoce el corazón. Dios conoce nuestra situación. Dios no nos va a pedir lo que Él no nos ha dado. Cuando Él pide algo, es porque hace mucho Él nos dio. Tanto, 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 que podemos hacer lo que Él pidió y mucho más. Mira, toma este pan, para poner un ejemplo, toma este pan y come tú y tu prójimo. Y tú tienes un pan y tú dices, wow, gracias a Dios por este pan, me lo voy a comer porque tengo hambre. Pero luego se acerca el hermano André y dice, Dante, yo tengo hambre. tengo un pan, Andrés. Dios te ha dado ese pan para que tú no tengas hambre. Pero también te ha dado ese pan para que tú lo compartas con el necesitado. Entonces, Dante, ese pan tan sabroso, va a tener que partirlo por la mitad. Y dale su mitad, Andrés, que no me corresponde a mí, no es mía, es Andrés. Corto, y le doy a Andrés su mitad y me como mi mitad. Y uno dirá, ¿y Dios no sabe que Andrés también tiene hambre? Sí, Dios lo sabe. Por eso mandó un pan para ti, para Andrés. Dios lo sabe. Dios quiere que nosotros seamos como Él. Dios quiere que nosotros seamos como Él. Misericordiosos, compasivos. Y por eso, como Él, Él nos da lo necesario. A veces nos da mucho. ¿Tú sabes para qué? ¿Para qué? Para que demos mucho. El que tiene mucho es una bendición. Pero es para que dé mucho. Queridos hermanos, nosotros somos adoradores. Y como adoradores, tenemos que adorar a Dios. Y a veces tenemos circunstancias, podemos estar enfermos, y Dios lo sabe. No podemos ir porque Dios está muy enfermo, está bien, tranquilo. Pero si no tenemos nada que darnos, es desobediencia. Porque Él nos mandó a reunirnos como cuerpo para consolarnos, para fortalecernos. Aquí yo me di cuenta que mi hermano, mi hermana Yami está enferma porque no la vi. Déjame a visitarla. O ya me mira, vine a ayudar. Pero ¿cómo yo me doy cuenta de eso en mi casa? No me doy cuenta de eso. ¿Cómo yo soy consolado al ver a mi hermano Danilo? Oh, tanto tiempo sin ver a Danilo. Gracias al Señor. Qué consuelo verlo perseverando en la fe. Qué bendición. Y eso me consuela. Hermano, miren, yo no me pierdo nada en la iglesia. Yo iba a todo bautismo en la iglesia. A todos, aunque no lo conociera, porque eso me animaba en mi fe y decía, tú ves, yo sigo añadiendo a su iglesia los que han de ser sanos. Míralo ahí, otro se convirtió, otro fue bautizado, otro miembro de la iglesia, gloria a Dios. Eso no me daba nada a mí. Ahora, fortalecía mi fe, fortalecía mi esperanza. Dios sigue actuando, Dios sigue obrando, pero cada vez que yo me quedaba en mi casa, y Dios bendecía a su iglesia y yo no estaba. Yo escuchaba de la bendición de Dios en la vida de Levi, pero yo no la disfrutaba. Bueno, no es lo mismo ni es igual. Por eso nosotros tenemos que ser diligentes. Dios envía a su iglesia bendición y vida eterna. No habla nada de la casa. Dios sabe la necesidad que tenemos. Y allí enviará su bendición si es necesario. Pero es en el lugar donde Dios lo ha establecido. Por eso, queridos hermanos, es pecado de desobediencia saber hacer el bien y no hacerlo. Es pecado saber que tenemos que congregarnos y no congregarnos. Es pecado. Yo he ido a la iglesia, mire, sin un piso. A pie he llegado. Media hora caminando. Y de allá he recibido. No dinero. La fortaleza. El alimento espiritual. Para volver 10 o 15 veces más. Veces caminando a la iglesia. He recibido el alimento espiritual. Fortaleza espiritual. Y yo estoy dispuesto a seguir caminando. Estoy dispuesto a seguir caminando. ¿Dónde recibí esa fortaleza? En el pueblo de Dios. Miren, de mi casa a la iglesia siempre ha habido una distancia como de media hora. Y yo nunca falté a la iglesia. Ahora, había hermanos que tenían que caminar una hora. Y cuando yo llegaba, sudado, cansado, ya yo encontraba a ese hermano que había llegado y que tenía que caminar una hora, hermano, para llegar a la iglesia. Y yo decía, pero ven acá, Dante, ¿de qué tú te quejas? Porque si mi hermano fulano dura una hora caminando, tú nomás tienes que caminar media hora. Hermanos, en la iglesia yo he recibido tanta fortaleza. Yo nunca oraba por mi casa propia. Hasta aquel día, en un culto de oración, en que yo escuché una acción de gracia de un hermano que no tenía ni en qué caerse muerto. No tenía ni un chévere, hermano. Bueno, ni un piso. Y ese hombre oraba por su casa. Y un día dio gracias a Dios porque Dios le había dado una casa. Hermano, yo dije, no, espérate. Yo dije, espérate. Pero si el hermano fulano, que no tiene nada, Dios le dio su casa. A partir de hoy, yo voy a orar por mi casa. Mami, así lo dice. A partir de hoy, yo no tengo ni un pisto, pero Dios me la va a dar. Porque eres el dueño de los de la plata. Hermano, y qué bendición. Qué bendición. El poder ver eso en ese hermano, también en mi vida. Yo puedo comprar mi casa. Hermano, yo no tengo ni que caer más. Pero Dios, Él es Dios en los cielos y en la tierra. Y nosotros no tenemos nada. Por eso, todas esas cosas debemos estar dispuestas, ¿sabe qué? A dejarlas. Porque el verdadero tesoro del hombre no son los bienes que tiene. El verdadero tesoro del hombre es Dios. Y amado hermano, amada hermana, Dios es tu tesoro. Tú puedes perder padre y madre, pero con todo Dios te va a recoger. Dios te va a levantar. Dios te va a sostener. Tú puedes haber llegado aquí con hambre. Dios te va a suplir. Simplemente, oye lo que dice su palabra. Pide. Y te darán. Busca y hallarás. Llama y se te van a abrir. Querido hermano, el uno congregarse tiene la dicha y la bendición de que nosotros estamos caminando con Dios, buscando a Dios, honrando a Dios. ¿Y sabe qué dice Dios? Yo honro al que me honra. Pero el que me tiene poco, yo te honro. ¿Tú menosprecias a Dios? Prepárate para cuando Él te menosprecie. Ahora, tú honras a Dios, Él te va a honrar. Eso es lo que Él dice. Al humilde, Dios lo levanta. Al orgulloso, Dios lo humilla. Entonces, queridos hermanos, procuremos andar delante de Él en humildad. Busquemos a Dios con todo nuestro espíritu. Como dice este hermoso pasaje, en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Pero busquemos a Dios también con toda la verdad. Revelado en su palabra y en Cristo. Hay cosas que ya no son necesarias. No tenemos que ir a Jerusalén. Tengo un par de familiares que van a Jerusalén y gastan todo el dinero, todo el pisto del mundo viajando a Jerusalén para ir a ver un templo, para ir a ver una tumba, para ir a ver mil cosas, pero no son santos. No han creído en Cristo como Señor y Salvador. ¿De qué le vale al hombre hacer esos viajes y al final y al cabo perder su alma en el infierno eterno? ¿De qué le vale? No le vale de nada. Por eso, amados hermanos, que el Señor nos permita conocer su adoración. ¿Eres tú un adorador? ¿Has recibido tú a Cristo como Señor y Salvador? Si tú has creído en Cristo, tú eres un adorador. Si no has creído en Cristo, yo te llamo hoy a adorarlo, recibiéndole a Él, a Jesús, como tu Señor y Salvador. Adora a Dios y cree en Él. Adora a Dios y arrepiéntete de tu pecado. Adora a Dios y recíbele como tu Señor y Salvador. Adóralo en espíritu y en verdad. Adóralo. Necesitamos la verdad. Niños que están aquí, ¿ya tienes a Cristo como Señor y Salvador? ¿Él es tu Señor y Salvador? Niño que está aquí, ¿me estás escuchando? Despiértame ese dormilón allí. Despiértame, dormilón. Aquel chiquito. ¿Es Cristo tu Señor y Salvador? ¿Es Cristo tu Rey? Aquí usted, niña. ¿Es Cristo su Señor y Salvador? El mayor tesoro tuyo es Jesús. Ese es tu mayor tesoro, tu mayor riqueza. Recíbelo. Créelo. Pídele que te perdone tus pecados. Para Dios no hay edad. Un niño puede ser salvo como un joven, como un hombre adulto. No hay edad para Dios. Ven a Jesucristo y conviértete en su adorador. Vamos, hermanos santos. Señor y Dios y Padre nuestro, queremos implorarte que tú nos ayudes y bendigas. Permítenos ser hombres y mujeres adoradores que te adoran con todo su ser, con todo su corazón, con toda su alma, con la gran salvación que tú nos das a través de Jesús. Pero también, Señor, permítenos adorarte con tu verdad, con la verdad en la que tú nos enseñas lo que es bueno, para que lo hagamos. Ayúdanos, Señor, porque Cristo se ha revelado para que hoy nosotros podamos conocerte y para que hoy nosotros podamos amarte en espíritu y en verdad. Oh, Señor, bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén.